Hola amigos, ¿cómo están? Este es un episodio más de nuestro poderoso canal Los Electroencefalógrafos. Vamos recargando energías. Amigos, estos temas en lo personal me fascinaron. Ya son más cotidianos y la verdad algunos son muy recurrentes y otros no mucho, pero les aseguro que les van a encantar, ya que estamos en nuestra segunda entrega. Y estamos muy emocionados de que ustedes nos escuchen, porque mis compañeros y yo estamos muy entusiasmados con este tema. Ahora sí, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Vamos a empezar con mi amiga y colega, Eli.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿De qué quieres que te hable, Sofía?
Fíjate que tengo una duda. ¿Qué es el equilibrio?
Fíjate que el equilibrio es la capacidad de mantener la orientación del cuerpo parte respecto al espacio externo. Depende de la llegada constante de señales visuales, laberínticas y somatosensoriales, y de su integración en el tallo encefálico y el cerebelo. Así sabemos que si vamos en una pendiente en dirección en contra, nuestro cuerpo realiza una serie de movimientos para equilibrar el peso y no irnos hacia el piso. Como vulgarmente se dice, caída de pompas, ¿o no, Sofi?
Exacto. O sea, que si yo me paro en un pie, ¿mi cuerpo va a responder de diferentes maneras?
Sí, en movimientos compensatorios para que no te vayas de enfrente o para atrás, de hocico o de pompas. Y eso también es de la mano con la propiocepción, pues tu cuerpo sabe que solo tiene un punto de apoyo y necesita equilibrar así que tus brazos se abrirán para poder mantener tu peso.
¡Wow! ¡Qué interesante! Pero también tenemos algunas alteraciones, porque bueno, al menos yo, si me levanto muy rápido, siento que me mareo. Pero mi abuelita dice que es precisamente porque me levanto muy rápido. Pero yo creo que debe de haber alguna explicación, ¿no?
Sí, claro. ¿Tú qué sabes del vértigo?
El vértigo es una ilusión de movimiento del cuerpo o del entorno. Puede asociarse con otros síntomas, como propulsión, que es la sensación de que el cuerpo es lanzado al espacio o atraído por este. O la acilopsia, que es la ilusión visual de estarse balanceando de atrás hacia adelante. O náuseas, vómito, ataxia de la marcha.
Ah, sí sabes. Pero es necesario distinguir entre el vértigo y los mareos no vertiginosos, como las sensaciones de aturdimiento, desvanecimiento o vaivén ajenos a la ilusión de movimiento. A diferencia del vértigo, las sensaciones se deben a padecimientos que disminuyen la cantidad de sangre, oxígeno o glucosa que llega al cerebro. Por ejemplo, estimulación vagal, excesiva, hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, isquemia del miocardio, hipoxia o hipoglucemia pueden culminar en pérdida de conocimiento.
¿Tú has escuchado hablar de la laberinitis?
Claro, causada por un virus y a veces por bacterias. Tener un resfriado o gripe puede desencadenar esta afección. Con menos frecuencia, una infección del oído puede conducir a la laberintitis. Otras causas incluyen alergias o ciertos medicamentos que son malos para el oído interno.
Claro, y es muy importante el oído interno tanto para la audición y el equilibrio. Cuando se tiene laberinitis, en partes del oído interno se irritan e hinchan, y esto puede hacer perder el equilibrio y provocar hipoacusia, o sea, sordera.
Este tema es muy interesante, pues otro de los trastornos del equilibrio es la enfermedad de Meniere, que se genera al igual que en el oído interno y puede causar un mareo severo, un sonido de bujido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece y la sensación de presión o dolor en el oído. Suele afectar solo un oído. Es una causa común de sordera y lo más importante, no existe una cura. Puede controlar la enfermedad con medicamentos para el mareo, limitando la sal en su dieta y tomando diuréticos, pastillas para ayudar al cuerpo a eliminar los líquidos adicionales. La inserción de un aparato en el oído externo que impulsa aire al oído medio puede ayudar. Los casos severos pueden requerir cirugía. Imagínate lo importante de cuidar el oído interno, medio y externo, Sofi.
Así es, mi estimada Eli. Y a veces nos provocamos estas situaciones por la mala higiene. E incluso me ha tocado ver cómo se meten objetos a los oídos sin pensar en el daño que este puede ocurrir. Pero bueno, vamos con otro trastorno del equilibrio, llamado fístula perilinfática.
Este tema es para mí uno de los más complicados, pues verás. La fístula perilinfática corresponde a una de las patologías infrecuentes en la práctica diaria. Esta puede tener un origen congénito, de aparición espontánea o más frecuente, postraumática, presentando habitualmente la triada clínica de hipoacusia, tinnitus y vértigo.
Ay, amigos, pues ¿qué les podemos decir? Cuiden sus oídos, que son muy valiosos, para poder caminar, andar y hacer todo. Pero amigos, los electroencefalógrafos aún tienen más contenido para ustedes, así que el tema que sigue.
Hablaremos sobre la parálisis facial. Para entender esto, tenemos que entender que el inicio de la vía nerviosa del séptimo nervio craneal inicia a nivel de la corteza cerebral y finaliza en las placas motoras de los músculos de la expresión facial. Las lesiones producidas en algún punto de este trayecto provocan la parálisis facial. La lesión de este nervio puede ser causada por tumores, aneurismas, enfermedad de Paget, infecciones bacterianas, rabia, entre otras cosas. Esta puede ser idiopática, recibiendo así el nombre de parálisis de Bell y siendo la más común entre todas las parálisis. Otro tipo de parálisis, las cuales nos hablarán un poco más adelante, es la central o periférica, pero menciono estas ahorita ya que vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas, en la central se conserva la musculatura frontal. En la periférica vamos a tener un proceso catarral vírico, instauración rápida que oscila entre pocas horas a un día, disminución o pérdida de movimientos en todos los músculos faciales, ipsilaterales, superiores e inferiores. Debemos realizar una anamnesis en la cual vamos a encontrar asimetría facial, inmovilidad facial, hemicaria inexpresiva, dificultad de la masticación y deglución, rigidez, parestesias, otalgias, disueisia, que es el sabor metálico, y hiposmia también. Ahora hablaremos un poquito sobre las causas de esta. Esta puede ser congénita, o también conocida como de nacimiento, o adquirida. Hablaremos un poquito sobre la congénita. Algunas de las causas en la parte congénita pueden ser supranucleares. Tenemos el síndrome perisilviano bilateral congénito o síndrome opercular. Este va a ser un trastorno de la migración neuronal que da lugar a una apagirgia en las regiones de Silvio y Ronaldo, generalmente esporádico. Los niños afectados manifiestan parálisis pseudovulvar o supranuclear. Tenemos también, además de las supranucleares, las nucleares. Estos suelen ser asociados a otras manifestaciones de disfunción troncoencefálica. Estos se han clasificado en tres. La primera es el síndrome de Moebius, que predomina la debilidad facial y oculomotora. La dos, que es la secuencia de Perry-Robin, que es retromicromatia, disnea, dificultad para la deglución con o sin paladar hendido. Y la tercera es el síndrome de Cogan, que presenta apraxia oculomotriz asociada a trastornos oromotores e hipotonía. En cuanto a la periférica, vamos a encontrar una agencia unilateral aislada del nervio. Estas pueden ser por malformaciones del oído interno, aplasia del músculo depresor del ángulo de la boca, y la parálisis facial adquirida es la más común, que también es conocida, como les mencionaba, como parálisis de Bell. Esta va a tener un origen idiopático, aunque se postulan varias teorías como problemas inmunológicos, vascular, traumática o viral, pero sigue siendo idiopática. También encontraremos de origen traumático postnatal, que es un trauma después del nacimiento. En este caso puede ser ocasionado por una fractura de la base craneal. A encontrar también que se genere por causas inflamatorias o infecciosas. Eso sería todo de mi parte, una pequeña introducción hacia la parálisis facial, y las dejo con mi compañera Fátima, que les seguirá hablando de este tema.
Muchas gracias, Jime, siempre es un honor estar contigo en este gran podcast. Continuando con el tema de parálisis facial, no es por alarmarlos, pero tenemos que tener cuidado. Si tú, oyente o alguien de tu círculo social está embarazada, sobre todo si está en el tercer trimestre o está en la primera semana posterior al parto, o aquellas personas que padecen diabetes. Ten cuidado si tienes infección en las vías respiratorias superiores como influenza o un resfrío. Solo hay que tener precaución de no confundirlo con COVID-19. Existen dos tipos de parálisis facial. La primera, de la cual hablaré, es la parálisis facial periférica, donde se caracteriza por una debilidad o ausencia de movilidad de los músculos de la cara, debido a que el nervio facial se ve dañado en algún punto de su recorrido y deja de funcionar. Sus causas son por diversos motivos, como son las infecciones víricas, entre ellas el herpes simple, varicela, gripe. También infecciones por una bacteria que transmiten las garrapatas. Así que, como dirían nuestras mamás, no anden descalzos y menos de curiosos. Sus síntomas principales consisten en una asimetría en la cara y su tratamiento va a depender de la causa. Por ejemplo, las infecciones por bacterias como otitis es tratada con antibióticos. O si hay una fractura en el cráneo que comprime el nervio, es necesaria una cirugía. La siguiente es la parálisis facial central. Esta se va a diferenciar de la parálisis periférica por la presencia de síntomas de afectación de otras estructuras del sistema nervioso central, la preservación de los músculos frontal y orbicular de los párpados que poseen una inervación bilateral y por una discrepancia notable entre la afectación de los movimientos faciales, volitivos y emocionales, esto a consecuencia de un infarto cerebral, tumor o malformación vascular cerebral, entre otras causas. Para el tratamiento de la parálisis facial, la mayoría de las personas se recuperan por completo, con o sin tratamiento, ya que no existe un tratamiento que sea adecuado para todos, pero el médico puede recomendarte medicamentos o terapia física para ayudar a acelerar tu recuperación. La cirugía es una opción poco frecuente para la parálisis facial. Los medicamentos más frecuentes son los corticosteroides y fármacos antivirales. Y como no mencioné en nuestra carrera, la acupuntura es un gran tratamiento para la parálisis facial. En la medicina china, la parálisis facial es descrita normalmente como un cuadro de plenitud, ataque de viento frío que obstruye los canales. Así que aprovechas, y si tú o un familiar, amigo, vecino, pareja, o ya para quedar bien con la familia de ella o él, tiene parálisis facial, recomiéndanos. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero les sirva esta información que Jime y yo les hemos dado. Los dejo con mis compañeros que les informarán de otros trastornos.
Continuamos. Ahora es turno de hablar de la enfermedad vascular cerebral, o por sus siglas, EVC. ¿Pero qué es el EVC? Pues es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. No obstante, este se va a clasificar en tres, las cuales son isquémica, hemorrágica y trombosis venosa cerebral. Es muy importante saber diferenciarlas, en particular la isquemia cerebral, ya que es la más frecuente en un 80% de las ocasiones y es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. Por otro lado, tenemos el ataque isquémico transitorio, o por sus siglas AIT, en el que no existe daño neuronal permanente y establece un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos. La recuperación es espontánea y se puede observar en estudios de imagen, de preferencia resonancia magnética, sin evidencia de lesión. Asimismo, se puede medir en la escala ABCD2, que se basa en 5 parámetros, que son la edad, presión arterial, características clínicas, duración del ataque isquémico transitorio y diabetes. Esta escala nos ayuda a medir el nivel de riesgo que se encuentra nuestro paciente. Así bien, existe la oclusión de un vaso que provoca la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, ocasionando eventos bioquímicos como la pérdida de energía, muerte neuronal, aumento de aminoácidos excitatorios extracelulares, formación de radicales libres, inflamación y entrada de calcio a la neurona. Por consiguiente, las alteraciones metabólicas e iónicas van a producir un área de disfunción con integridad estructural, denominada penumbra isquémica. Dicho esto, En la enfermedad vascular cerebral tipo isquémica, también encontramos el infarto cerebral, frecuente un 80%, en el que dentro de este se ubican la ateroesclerosis, embolismo, enfermedad de pequeños vasos y entre otros. Por lo cual mencionaremos los más frecuentes, que son la aterosclerosis y el embolismo. Principalmente la aterosclerosis va a ser la formación de grasa en las paredes de las arterias. En consecuencia, las arterias reducen su diámetro y disminuye la cantidad de sangre que pasa por ellas. Mientras que el embolismo es la formación de un coágulo o desprendimiento de una porción de la placa de grasa, también conocida como ateroesclerosa, que ésta va a viajar por el torrente sanguíneo hasta un sitio que impide su paso, incluyendo la del flujo sanguíneo.
Una vez explicado lo anterior sobre el EBC con mi compañera, vamos a ver que también se va a clasificar en hemorragia y trombosis venosa cerebral, donde la hemorragia se divide en dos: hemorragia intracerebral y hemorragia supraconoidea. De intracerebral, que es un derrame de sangre dentro del cerebro, representa alrededor del 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, pero es la causante de un porcentaje mucho más alto de muertes debidas a dichos accidentes. Entre las personas de más de 60 años, la hemorragia intracerebral es más frecuente que la hemorragia supraconoidea. Esto suele ser cuando los vasos sanguíneos cerebrales son débiles, anormales o soportan una presión inusual. Se puede producir un accidente cerebrovascular hemorrágico. En este tipo de accidentes cerebrovasculares se produce una hemorragia en el interior del cerebro. También puede haber hemorragia entre las capas internas y medias del tejido que recubre el encéfalo, en el espacio subaracnoideo, dando lugar a una hemorragia subaracnoidea. En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral es consecuencia de presión arterial elevada, hipertensión crónica que debilita una arteria pequeña, causando su estallido. Los factores de riesgo que pueden contribuir a este tipo de hemorragia son consumo de cigarros, obesidad, una dieta poco saludable, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías. El consumo de cocaína o anfetaminas causa hipertensión arterial temporal, pero muy alta, y hemorragia. En algunas personas mayores, una proteína anormal llamada amiloide se acumula en arterias del cerebro. Esta acumulación, llamada angiopatía amiloidea, debilita las arterias y causa la hemorragia. Y la otra, hemorragia subaracnoidea, es una hemorragia repentina dentro del espacio subaracnoideo. Corresponde entre la capa interna vía madre y la capa media aracnoides del tejido que recubre el encéfalo. La hemorragia subaracnoidea se considera un accidente cerebrovascular solamente cuando se produce espontáneamente, es decir, cuando la hemorragia no es resultado de fuerzas externas como un accidente o una caída. Cerca del 35% de las personas con hemorragia subaracnoidea debido a la rotura de un aneurisma mueren antes de llegar al hospital, y el 15% muere a las pocas semanas porque el aneurisma comienza a sangrar de nuevo. Todo esto es sobre cómo es un EBC en hemorrágica. Veamos lo que es la trombosis venosa cerebral, que puede ser la continuación del anterior hablado. Es un tipo de accidente cerebrovascular que involucra el lado venoso de la circulación cerebral. Incluye la trombosis de los senos venosos durales o de las venas corticales y profundas del cerebro. Es una cosa poco común que representa el 0.5% de todos los accidentes cerebrovasculares. Los factores de riesgo para trombosis venosa cerebral están generalmente divididos en riesgos adquiridos, como por ejemplo la cirugía, los traumas, el embarazo, en el síndrome sin antifosfolípido, cáncer, hormonas exógenas y los riesgos genéticos. Y así es como es todo esto sobre el EBC. Muchas gracias.
Esto es todo por el día de hoy. Esperamos que la información que les compartimos sea de su interés y los motive a explorar más el maravilloso e interesante mundo de la neurología. Sin más por el momento, sus amigos los electroencefalógrafos, nos despedimos deseándoles un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Hasta la próxima.
Electroencefalógrafos. Mi compañera Sofía y yo, Elizabeth, les vamos a hablar de las enfermedades de la médula espinal.
Así es, Eli, estamos muy emocionados por presentarles otro episodio más. ¿Y qué creen? Este será el último porque ya estamos a nada de salir de vacaciones. Claro que sí, no reprobamos.
Es verdad, Sofía, pero seguro que sí pasamos. Pero dime, ¿qué son las enfermedades de la médula espinal?
Las enfermedades de médula espinal o mielopatías constituyen un conjunto heterogéneo de procesos patológicos directa o indirectamente que afectan nuestra estructura anatómica. ¿Tú me puedes decir de las enfermedades de la médula espinal?
Bueno, también que estas enfermedades conllevan grandes secuelas que condicionan una discapacidad, por lo que es preciso realizar un diagnóstico rápido y las intervenciones terapéuticas oportunas.
¿Pero cómo se da una lesión de la médula?
Estas lesiones pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas pueden presentarse tras distintos mecanismos que conllevan a la lesión tisular. Las más comunes son por destrucción, compresión o isquemia.
Oh, ya entiendo. Entonces las causas de una lesión medular traumática son aquellas que se dan en accidentes de tránsito, accidentes deportivos, laborales, incluso por caídas o agresiones con arma de fuego o blanca?
Sí, son las lesiones que suelen ser comunes. Algunas conllevan consecuencias que afectan a la médula espinal provocando daño permanente.
¿Y las causas de lesión medular no traumática son por enfermedades tales como trastornos degenerativos del sistema nervioso central, iatrogenia, infecciosas, inflamatorias, neoplastias, entre otras?
Entonces es importante realizar un diagnóstico de forma correcta y oportuna para detectar cuál es la causa de la lesión medular.
Sí, en un principio el paciente referirá debilidad o pérdida de funciones sensitivas. Es importante recordar que la lesión de la médula espinal es una etapa aguda y puede evolucionar a una completa.
Claro, también para detectar si la lesión de la médula espinal es adquirida o traumática, examinando el sistema nervioso por completo. ¿Cómo podemos medir el grado de afección de una lesión medular, Sofi?
Bueno, existen diversas escalas de mención como la escala de sensibilidad de ASIA, escala de función motora de ASIA, grado de afección medular de ASIA. También existen otras escalas como el índice de función cuadripléjica, índice modificado de Bertel, entre otras.
Ok, entonces cuando existe una lesión a nivel de C1 o C3, ¿qué afecciones tiene?
Tiene afecciones en la musculatura de las cuatro extremidades y del tronco. A eso se le llama tetraplejia.
Entonces la hemiplejia afecta a un lado del cuerpo, la diplejia afecta a ambas piernas y la manoparesia afecta solo un miembro, que generalmente es el brazo.
Exactamente, Eli. Bueno, los dejamos con mis siguientes compañeros que les van a estar hablando de diversos temas. Muchas gracias.
Ahora veremos lesiones de la médula espinal por nivel neurológico. Dado que la médula presenta una estructura de células y vías nerviosas tan compleja, el diagnóstico de sospecha debe hacerse en el lugar mismo del accidente, en el que si el paciente está consciente y se queja del dolor en la columna y hormigueos o falta de fuerza en los miembros, debemos considerar una posible lesión medular. Si no está consciente y no hay respuesta motora en los miembros ante estímulos o hay golpes directos sobre la columna o indirectos,
como por ejemplo en un traumatismo craneal, debe obligar a sospechar una lesión cervical, por lo cual es importante diagnosticar y hacer una buena historia clínica. Para la valoración neurológica, una herramienta muy útil es la Clasificación Internacional de ASIA, American Spinal Injury Association, por sus siglas en inglés, que describe la exploración de la sensibilidad y el movimiento en sus distintos niveles, ya que cada raíz nerviosa espinal tiene una representación en la piel, conocido como dermatomo, y en los músculos, conocido como miotomo. Con esta exploración encontramos el nivel de lesión. Pero, ¿a qué se refiere con el nivel de lesión? Pues va a ser la altura correspondiente en la que se encuentra la lesión o al último segmento sensitivo o motor que se encuentra normal. También encontramos el grado de lesión, que establece la extensión del daño lesional, ya sea completa o incompleta. Hay 4 puntos de lesión incompleta que mencionaremos en un rato. Para la valoración de la sensibilidad se utilizan 2 modalidades, la exploración del tacto superficial y el dolor, siguiendo el mapa de dermatomos a ambos lados del cuerpo. La puntuación máxima consta de 112 puntos para cada una de las modalidades si hubiera inmunidad en todos los segmentos medulares. Por otro lado, el nivel sensitivo vendría determinado por el segmento de la médula, más distal, inferior, que tiene función sensitiva normal. Del mismo modo, la exploración del movimiento se realiza en 20 músculos claves, representativos de los nervios espinales de los 4 miembros, 5 de cada miembro. También tenemos una exploración que no es muy agradable para algunas personas, especialmente para pacientes masculinos, y la exploración del esfínter anal en los últimos segmentos medulares. Y aparte es de sumo interés, pues podría ser un signo de lesión incompleta, la presencia en él de sensibilidad o movimiento voluntario. El nivel motor vendría determinado por el segmento más distal de la médula que tiene función normal. Y algo súper importante es que no siempre coincide con el nivel sensitivo, por lo que el nivel más alto de ambos, de motor y sensitivo, sería el determinante del nivel de la lesión medular. Con todos estos datos se establece una escala de deficiencia de ASIA, en el que nos muestra una lesión completa o incompleta y normalidad neurológica, con el grado E. Recordemos que esta escala va desde el grado A hasta el grado E. Así pues, podemos detectar lesiones medulares como síndromes, conmociones medulares, cuadraplegias, paraplegias, entre otros. ¡Wow! ¡Súper interesante!
Bueno, ahora seguiremos con el tema de radiculopatías. Bueno, ¿qué es esto? Una radiculopatía es la consecuencia de una disfunción en una raíz nerviosa espinal, la cual puede manifestarse por dolor, debilidad, alteraciones sensitivas y en los reflejos mióticos de un territorio anatómico determinado que varía en función del nivel afectado. Pero bueno, ¿cuál es la causa de esto? Su etiología es amplia, donde se pueden abarcar trastornos neoplásicos, infecciosos, inflamatorios, metabólicos y vasculares. Aquí van a existir datos de alarma para poder sospechar de una radiculopatía, así que hay que estar al pendiente cuando se pueda llegar a presentar neuralgia cervicobraquial junto con debilidad y alteraciones sensitivas, tanto en miembros superiores e inferiores, trastornos en la marcha con dificultad de deambulación, pérdida de destreza para realizar movimientos finos y de precisión con las manos, además de disfunción sexual, intestinal o de la vejiga. Aquí cabe aclarar de que no todos se presentan, o sea, pueden ser algunos. Ajá. También se debe realizar una correcta exploración física donde se evalúa el movimiento, la fuerza, el tono muscular, la sensibilidad, los reflejos miotácticos, signo de afección medular y pruebas de maniobras de provocación de dolor radicular. También es importante descartar la existencia de una mielopatía cervical, ya que esta se puede presentar en un amplio espectro de signos clínicos y también depende de la magnitud de este. Pero bueno, ahora iremos con mi compañera Fátima, la que nos seguirá contando más acerca de las radiculopatías.
Muchas gracias, Jimé. Me alegro que nos sintonicen en este último podcast. Retomando la información de mi compañera, tenemos lo que son los factores de riesgo en las radiculopatías. Estas son los defectos de nacimiento en la estructura del disco, la actividad vigorosa, especialmente levantar peso, cuidado a más de casa, un mal estiramiento, padecer sobrepeso, alguna lesión, personas con diabetes o incluso una cirugía previa de columna. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de radiculopatías. La primera son aquellas localizadas en los segmentos altos de la columna vertebral, lo que se conoce como sección cervical. La zona más afectada de esta sección suele ser la comprendida entre C5, C6 y C6-C7. Los más afectados son los varones de entre los 50 años de edad. Este dato arroja como primer motivo predisponente el atrapamiento nervioso por disminución del disco intervertebral y los cambios posicionales de la columna. La radiculopatía por hernia es muy poco frecuente, apareciendo tan solo en caso de accidentes y caídas desde gran altura. La segunda es la zona dañada comprendida entre L4, L5 y L5-S1. A pesar de que es una lesión lumbociática, no es asentada y diagnosticada como tal. En un gran porcentaje de la población, el dolor lumbar es uno de los más mayores motivos de asistencia a consulta. El mecanismo más recurrente es el estrechamiento y compresión nerviosa. La forma de expresión más común de este tipo de radiculopatía es la ciática y la pseudociática. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a esta. El tratamiento por lo general se recomienda la realización de fisioterapia, acudiendo con nosotros, por ejemplo, medicamentos e inyecciones selectivas en la columna vertebral, entre otros. Esto de 6 a 8 semanas. Si el tratamiento no alivia el dolor, es posible que se recomiende la cirugía descompresiva, como la laminectomía y disectectomía o microdisectectomía. Este tipo de cirugía por lo general brinda un alivio del dolor radicular para el 85% al 90% de los pacientes. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero y les sirva esta información que Jimmy y yo le hemos dado. Los dejo con mis compañeros que les compartirán más información.
Como ya hemos visto en los anteriores podcasts, hablando de los nervios y sus funciones, esta vez retomaremos un poco. Los nervios periféricos son los que envían mensajes desde el cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo, ayudándote a hacer cosas como sentir que los pies están fríos y mover los músculos para poder caminar. Están hechos de fibras llamadas axones, que son aisladas por los tejidos circundantes. Los nervios periféricos son frágiles y se dañan fácilmente. Una lesión nerviosa puede afectar a la capacidad del cerebro para comunicarse con los músculos y los órganos. El daño a los nervios periféricos se llama neuropatía periférica. Es importante obtener atención médica para una lesión del nervio periférico tan pronto como sea posible. El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden prevenir las complicaciones y los daños permanentes. Los más comunes de lesiones son los del nervio mediano, que es el que pasa por el túnel del carpo, el nervio cubital, que es la parte interna del túnel cubital, el nervio radial, que es cuando la mano se cae por una lesión. ¿Cómo se sabe si hay lesiones o no? En los pacientes ellos refieren como síntomas dolor, hormigueo, calambre y va gradualmente en ese orden. La gente empieza a tener pérdida de la fuerza en la presión de la mano o en el movimiento del hombro. No hay que esperar para este tipo de lesiones. Desafortunadamente van y se atienden por un dolor inespecífico y siempre un tratamiento se da cuando se sabe el diagnóstico. Estas lesiones se dividen en grados de lesión. Vamos a ver que la neuropraxia o lesión del primer grado, término que se expresa a una interrupción de la conducción motora por fragmentación segmentaria de la mielina con integridad de los axones y de la cubierta conjuntivas. El otro es axonotmesis o lesión del segundo grado, entre aquellas lesiones que cursan con una interrupción del axón y de la vaina de mielina que lo recubre. Quedan indemnesis los tejidos conjuntivos endo, peri y peneurales. Lesión del tercer grado. Esta lesión es un grado superior en donde, además de la lesión mieliénica y de la fibra nerviosa, se puede una desorganización del tejido conjuntivo endoneural, estando conservado el perineuro y el epineuro. Lesión del cuarto grado se debe a una mayor agresividad del agente que lesiona el nervio, originado una destrucción casi completa del nervio, conservando solamente el epineuro. La neuro Mesis o lesión del quinto grado, la neuromesis constituye el último grado de la clasificación del septón y engloba aquellas lesiones nerviosas que incluyen, además de la fragmentación de la mielina e interrupción del axón, la rotura o pérdida de la continuidad de los tejidos conjuntivos que los envuelven. Utilizamos el método descrito por Daniels y Colts para valorar la potencia muscular, en el que deficiencia 6 grados de potencia muscular. Todo es consecuencia de que el nervio tiene un aplastamiento hasta llegar al punto de una ruptura del nervio. Y así concluimos con este podcast, esperando que sea de su agrado.
Espero que la información que proporcionamos en estos 3 episodios sea de gran ayuda para ustedes. La neurología no es algo fácil de comprender, pero es muy interesante y esperamos haberles transmitido nuestras emociones por esta rama de la medicina enfocada en el sistema nervioso. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por su participación, a nuestros queridos oyentes y por supuesto a nuestro profesor, que fue una gran guía para nosotros. Y así concluimos con este programa. Sus amigos los electroencefalógrafos les deseamos lo mejor hoy y siempre. Cuídense mucho y muchas gracias.